¿Cómo le va? Muy, pero muy buenos días. Acá todo el equipo de Radio Nacional Bahía Blanca lo saluda. Bienvenido.
Bueno, gracias. Muchas gracias por llamar.
¿Nos escucha bien?
Sí, perfecto.
Ah, bien. Medio que se entrecortaba y dije, bueno, quizás estamos complicados. Sí. Bueno, vamos con algunas consultas y vamos a ir y apelar a sus saberes en economía, ¿no? Hay una palabra que últimamente está circulando que es estanflación. Y bueno, nos gustaría que en principio nos contara un poco de qué se trata y qué significa en esta coyuntura que estamos viviendo en nuestro país.
Bueno, primero déjeme, ya que usted me pregunta con tanta apertura, decirle en dos minutos A ver de dónde viene este concepto. Ustedes saben que la inflación, para distintas corrientes de la economía, particularmente para la corriente ortodoxa, es algo que se puede curar generando un proceso restrictivo de la demanda. Digamos, lo más fácil es operar sobre restringir el gasto público a fin de que la baja de la demanda produzca un acomodamiento de los precios que restituya cierta estabilidad. Esa es una idea, una visión.
Sí.
Del otro lado, el estancamiento de la economía, que es otra cosa que sucede con la caída de la actividad, los keynesianos la curan generando exactamente lo contrario, un aumento de la demanda del gasto del sector público, con lo cual la economía retoma su rumbo. Ahora bien, después del abandono del patrón oro por parte de Nixon en el año 71, luego la crisis del petróleo en el año 73, la economía mundial ingresó en una nueva enfermedad hasta entonces desconocida, que es los dos males de la economía al mismo tiempo, el estancamiento y la inflación, a lo que llamamos estanflación. Simplemente para contraer la raíz de las dos palabras, estancamiento con inflación. Consecuentemente, enfrentado a esa enfermedad, la teoría ortodoxa podría contener la inflación, pero profundizando el estancamiento. Y la teoría keynesiana podría paliar el estancamiento, pero incrementando la inflación. ¿Me explico?
Totalmente. Con lo cual generaría desempleo también.
Naturalmente. Las dos, digamos, teorías tradicionales de la economía enfrentadas a un problema de ambas enfermedades resultan absolutamente inútiles o, en todo caso, contradictorias. El remedio sería la enfermedad. Consecuentemente, la economía mundial, al encontrarse con esta inflación, se encontró con la necesidad de encontrar una vía alternativa de las políticas económicas, combinándolas, si se quiere, para resolverlas. Bueno, obviamente, en los países más desarrollados, a consecuencia de la consolidación, la fortaleza de la estructura económica, esas economías pueden funcionar, a pesar de que todas ellas, que se va a buscar los arcos de la economía mundial, se encuentran con déficits fiscales de tamaño importante. Lo que aquí escandaliza en el mundo desarrollado, ¿no?, es un problema grave, 2-3% de déficit sobre el PBI, en el mundo es lo normal. Lo que pasa es que esos países gozan de la confianza de los mercados y entonces logran financiar el déficit sin acrecentar los problemas. La Argentina lleva, y acá viene mi respuesta, la estanflación no como una cosa nueva, no ha descubierto nada, Javier Milei al prometerla. La Argentina está en estanflación hace 50 años. Y déjeme le diga por qué. En 1974 el PBI era de un determinado cantidad que dividido por número de personas, o sea, el PBI por habitante, resultó ser igual al de 2020. No un cálculo mío, que por supuesto lo podría hacer, sería lo mismo, sino de un economista nuevo, Rafetti, capaz, que lo publicó justamente en el 2021. En 2021. En 2020 el PIB per cápita de Argentina fue igual al del 74. ¿Está claro?
Sí.
¿El horror lo que le digo?
Sí.
Bien. La inflación, ustedes saben, porque son jóvenes, pero la han vivido, es algo que nunca nos abandonó desde entonces. En tasas extraordinarias, la dictadura nunca bajó del 180. Alfonsín llegó a la hiperinflación. Tuvimos el ocaso de Cavallo a base de endeudamiento, pobreza y desindustrialización, que fue el precio para estabilizar, ¿verdad?, sin política monetaria ni cambiaria, que es un valor de competitividad, y luego cuando abandonamos eso nuevamente volvió. Nos quedamos con la deuda, con el desempleo, con la pobreza, la desinflación y más inflación. Y la Argentina, lamentablemente, si hay algo que la caracteriza, es esta inflación, no es nada nuevo. Lo que viene a decir Milei,
sí,
porque lo dijo él como programa, es que profundizará el estancamiento y la inflación, porque usted sabe que la Argentina tiene 17 millones de personas en la pobreza, ¿no? No nacieron de un día.
No, está claro.
Esos 17 son una acumulación, fíjese qué notable, que empezó con 800.000 personas pobres en el 74 y se multiplicó por 20 a lo largo de 50 años. Y nunca, nunca en esos 50 años la pobreza dejó de ser un problema. Es decir, siempre fue mayor del 10%, 15, 20, 25 en promedio. Esa es la realidad. Entonces, la pobreza en la Argentina es la consecuencia de la estanflación. La profundización, porque la estanflación significa castigo sobre los recursos fijos, sí, y falta de trabajo. Obviamente, tengo las dos cosas. Con la inflación pierdo los ingresos y con el estancamiento pierdo el trabajo. Consecuencia, lo que anuncia Milei como terapéutica o como inevitable es una profundización de esos males. Las grandes preguntas son cómo se sostendrá. Y en esto, y esto es lo que digo, en realidad, no sé bien por qué, pero en la Argentina la política, o eso que dicen que hace política, para mí no lo es, por cierto, pero lo que dicen hacer política, se olvidaron del único ministerio importante que es para lo que es del hombre de Estado, que es el Ministerio de las Consecuencias. Usted tiene que medir qué va a pasar, las consecuencias malas de lo que hace, porque todo lo que usted percibe el bien, obviamente, yo eso, de eso no tengo duda, pero genero consecuencias. Entonces, ¿qué es lo que tengo, qué bálsamo tengo para las consecuencias? El bálsamo de celular que decía el Quijote, ¿no? ¿Qué bálsamo tengo para las consecuencias? Bueno, en un estado desvalido, desvalido, empobrecido, paliar las consecuencias de una profundización del estancamiento de inflación no va a ser fácil. Dice Milei, dice Mondino, dice la gente que lo rodea a Milei, los doctrinarios que están por detrás, que es necesario, que no hay alternativa. La palabra no hay alternativa es un canon de ese pensamiento a lo largo de la historia. Y bueno, si es como que hay un embudo en el que debo de caer, la pregunta otra vez es la misma, ¿y qué hago con las consecuencias? Honestamente, creo que sobre eso no tenemos ninguna respuesta. Y sobre lo que usted me pregunta, sí que me pregunta, ¿qué pasa si yo trato de profundizar el estancamiento e inflación? La respuesta es, bueno, más pobreza, más deshilachamiento social y sus consecuencias, más inseguridad y, como usted no se le escapará, menos futuro. Porque la pobreza tiene una demografía. Una chica de 30 años que vive en la villa es abuela. Una chica de 30 años que vive fuera de la villa no tuvo un hijo de 30 años. Consecuencia, haga la cuenta, y si ahora es el 40% y el 60% de los niños, en 10 años profundizando esta inflación, estaremos en el 70% de los niños, el 50% de la población. Es muy duro.
Carlos Leiva, con él estamos hablando, que es economista. Estás escuchando de hace bastante tiempo la bomba de las LELIC, como si eso fuera el gran problema. ¿Usted considera que ese es el gran problema que tenemos, digamos? Porque parece que llevan la discusión a un lugar, me parece, tengo la sensación, equivocado. Pero quizás la totalmente equivocada soy yo.
No, bueno, el consenso... Del consenso de la profesión de economistas que escriben y hacen análisis, sean ortodoxos o no tanto, es que las LELIC, sin duda, no es un bienestar, no es una cosa buena, no son el problema. Lo que pasa es que lo que quizás no tenemos claro es que en este punto de realidad no es alguien que viene a abandonar la dolarización. Caputo, en el último paper que está escrito en su consultora Anker, que aparentemente fue la que lo motivó a Milei a llevarlo al podio, es un estudio que seguramente estudió Federico Fugliasi, que es economista de verdad, él propone, bueno, no lo digo porque Caputo es un hombre de finanzas, ¿no? Es decir, trader, ¿no?
Sí,
¿no?
recordemos la audiencia que Luis Caputo ha sido ahí ratificado como el futuro ministro de Economía, alguien que fue ministro de Finanzas y que nos dejó unos lindos regalitos también.
Sí. Bueno, él es una persona dedicada a sus tareas, ¿no? Que no necesariamente es lo que los economistas llamamos economía, pero Federico Fulia sí que trabaja con él, sí lo es. Entonces, ellos prepararon un paper donde dan como paso previo a la dolarización esta idea de acabar con las LELIC mediante, oh surprise, un nuevo préstamo, ¿no?
Claro, o sea, quiere terminar con las LELIC mediante endeudamiento. La pregunta que surge ahí es, ¿quién nos va a prestar, digamos, cómo nos vamos a endeudar o a qué costo nos vamos a endeudar en el contexto en el que estamos? Porque ahí tampoco me cierra.
No solo le cierra a usted, yo no creo que le cierre demasiado a nadie. Dicen, y eso es lo que dice el paper, que habría tenido, habría tenido conversaciones con gente de Medio Oriente, arcar un mundo que nos es absolutamente ajeno, ¿no? Eso sería, dicen, 14 millones de dólares, usarían las secciones que están en el poder del ANSES, que es el Fondo de Estabilidad, para colocarlas como colateral de una garantía y supuestamente un crédito del fondo. Todo eso haría un paquete más o menos de 30 mil millones de dólares que, según cuentan, podrían resolver la ley.
Pero fíjese usted que... Espere, sí. Porque si no nos perdemos. digamos, con lo cual, supongamos, ¿no? En ese análisis se conseguiría ese préstamo, o sea, nos endeudamos con lo que se llama endeudamiento con garantía. Esas garantías, entre otras cosas, van a ser, por ejemplo, los fondos de ANSES. O sea, sí. Las jubilaciones y las pensiones de nuestros viejos, de nuestras viejas, de nosotros.
No, eso no es cierto. Eso,
¿no?
En realidad, la ANSES heredó de JP la tendencia accionaria. Y esa tendencia de acciones del mercado argentino, que son las empresas de Constantini, en fin, todas las empresas, en fondo invertir plata en empresas, lo tienen, hoy dicen que vale más o menos 8 mil millones de dólares ese fondo, eso es el colateral de un crédito de 8 mil millones de dólares, supuestamente. Pero no afecta a las jubilaciones, porque quiero decirle que para pasar del sector privado de las JP al ANSES, Caballo tomó un crédito de 30 mil millones de dólares en el Banco Mundial. Ese pasaje nos costó 30 mil millones de dólares, por supuesto. Otros dólares, otras tasas, otros años. Pero en la Argentina, digamos, en general, la ingeniería de la política económica hasta ahora ha sido la del padre que hace la fiesta del 15 y hipoteca la casa.
Bueno, claro, pero nos seguimos endeudando para pagar más deuda, poniendo varias cuestiones en garantía, digamos. Después van a venir a ejecutar esas garantías si no pagamos. O la pregunta es, ¿cómo la vamos a pagar?
No, lo que pasa... que la pregunta esa que usted hace es la que uno aspiraría a que los ministros de Economía se hicieran. ¿Cómo vamos a pagar nuestra deuda? Hay dos. La que debemos a los sistemas para recuperar la confianza y la deuda social.
Claro.
Y esas dos deudas es la deuda social y la deuda por la confianza, que es la plata que debemos. Nosotros debemos acá dando una vela. Figúrese usted que hay con Massa tenemos adicionales al giro normal del endeudamiento de las empresas otros 20.000, 30.000 millones de dólares por importaciones, que si no lo revertimos, bueno, le aseguro que la posibilidad de parar de la industria sin esta inflación es enorme, material, real. No puedo comprar insumos, ¿no? Porque no me lo venden.
Claro. Claro.
Entonces, usted tiene este chico Kicillof, que realmente es un estudiante universitario todavía, nos dejó un pufo de 16 mil millones de dólares con la empresa de Estados Unidos en YPF por el carácter. Digamos, son parecidos, ¿no? Voluptuosos, jóvenes, violentos ideológicos, Milei y Kicillof, uno la vende, el otro la compra, es igual, yo qué sé, no sé. Esa falta de idea de la pregunta que usted hace central, que es cómo pagamos, cómo son las consecuencias, cómo seguimos. Esa pregunta no está. Es una lástima que usted no esté en el gobierno, porque si usted le pusiera esa pregunta, seguramente habría más racionalidad.
Carlos, le agradecemos muchísimo su tiempo y esta charla con Radio Nacional. Muy, pero muy amable.
Gracias a ustedes.
Gracias.